Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gusto enorme estar con ustedes en este programa de entrevistas que denominamos Franca Controversia, que es un espacio de conversación que se difunde a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina, me da gusto compartir con nuestro retornado productor Bernardo Arreola, siempre puntilloso, estricto, minucioso, últimamente anda rockero Bernardo Arreola, y también con mi compañera Daniela Herrera, que también se ve bastante rockera. Daniela, ¿cómo estás?
Hola Farina, ¿qué tal? Así es, pues le hacemos de todo, ¿no? La música, pues nos gusta muchísimo. Y bueno, muy buenas tardes también a las personas que nos escuchan ahí en casa, en el trabajo, en el camión, en el carro. Es un gusto, como siempre, saludarles desde Franca Controversia, un espacio de entrevistas, de conocimiento, de opiniones y, ¿por qué no? Pues también de desestrés, ¿no? Sobre todo hoy con nuestro invitado, que si bien sabemos, pues no alcanza el tiempo para que nos cuente toda su experiencia, pues al menos esperamos que sí nos pueda acercar a uno de los lugares más cómodos y felices para muchas personas, ¿no? La música, Farina.
Así es, Daniela, y pocas veces en la radio podemos darnos el gusto de hablar con alguien de este nivel que ha fusionado el mundo de la música con el mundo de la academia, y me voy a permitir presentarlo. Él es el doctor Enrique Sánchez Ruiz, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el ITESO, cuenta con una maestría en Comunicación y Desarrollo y un doctorado en Educación y Desarrollo por la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Desde 1984 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y esto significa desde que se creó el SNI. Fue también presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, y de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación. Tiene una amplia trayectoria en cuanto a la investigación, pero especialmente en el campo de las industrias culturales y las políticas públicas, desde un enfoque de la economía política y en las articulaciones de los medios de comunicación con los procesos políticos y la democracia. Es autor de cerca de 200 publicaciones entre libros, coautorías, artículos especializados y de divulgación, y también una gran cantidad de informes de investigación. Es profesor de la Universidad de Guadalajara, ya tiene bastante tiempo como profesor de la Universidad de Guadalajara, ocupó algunos puestos directivos de importancia, profesor investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la misma Universidad de Guadalajara, que él mismo contribuyó en su fundación, y además de esta larga trayectoria, él es el vocalista del grupo de rock 39.4, que fue fundado en Guadalajara en el año 1967, y es una extraña fusión de un profesor, investigador, académico, de los más prolíficos en el campo de la comunicación en América Latina, y un músico. Doctor Enrique Sánchez Ruiz, qué gusto que esté con nosotros hoy en Franca Controversia.
Gracias por la invitación, Héctor. Estoy muy feliz de estar compartiendo con ustedes.
Y confieso que teníamos la duda de, cuando invitamos al doctor Sánchez Ruiz, la pregunta era, ¿de qué le vamos a preguntar al doctor Sánchez Ruiz? ¿Le podemos preguntar de comunicación? ¿Le podemos preguntar de música? ¿Le podemos preguntar del rock? ¿Le podemos preguntar del cine? Y dijimos, vamos a hablar de todo con el doctor Sánchez Ruiz, que también conocido en el mundo de la música como Larry. Pregunta curiosa, doctor Sánchez, ¿por qué Larry, el nombre de como músico?
Bueno, fue una anécdota muy como sin chiste, porque mi familia se cambió a vivir a una colonia que se llama Jardines del Country, y resultaba que en la iglesia cantaba un señor que se llamaba Larry, y entonces me confundieron con él, Y el que canta, sí, o sea, el que canta, ah, mira, pues hace Larry, ¿no? Y me empezaron a llamar Larry a mí también. Y a la mera hora, la verdad es que se generalizó. Y yo no hice mucho por resolver ahí la confusión. Y se me quedó y se expandió. Hubo cuando, incluso antes de irme a estudiar, a hacer mi posgrado a Estados Unidos, yo ya daba clases y pues, todos mis compañeros, profesores y todo el mundo me decía Larry, el profe Larry. Y ya fue hasta después, cuando regresé de Estados Unidos, que pues después de 5 o 6 años, que pues ya recobré mi nombre, ya empecé en el ámbito académico a ser llamado doctor Sánchez.
Doctor Sánchez, usted nació en Cuernavaca, sí, pero vivió su infancia en la Ciudad de México y llegó a Guadalajara, si no fallan nuestras investigaciones hechas por Bernardo Arreola, en 1960, y aquí fue cuando, o sea, pero usted ya venía con la intriga de ser músico, usted ya tenía el gen de la música en algún lugar.
Sí, bueno, la familia, tengo familiares músicos, mi mamá misma, una hermana de mi mamá era pianista, concertista, mi abuelo era violinista. Unos primos míos también fueron rock and rolleros, es que no eran rockeros, eran rock and rolleros en ese tiempo, antes que yo, digamos, ¿no? Y además yo de chico canté en un coro de iglesia, en el coro de la Gualupita, un tiempo en que vivimos en la Ciudad de México, y pues ahí fue donde me gustó cantar, me di cuenta de que no era tan desafinado. Te digo, me di cuenta de que no cantaba mal las rancheras, pero tampoco las rock and rolleras.
¿Y siempre tuvo fascinación por el rock o tuvo fascinación por otro tipo de música antes?
No, de hecho, bueno, yo siempre he tenido fascinación por la música en general. Por ejemplo, cuando yo era niño, mi mamá escuchaba mucho el radio, pues la radio, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi mamá nos cantaba además y escuchábamos el programa de Cricri en la W, y pues todas esas canciones me las aprendí desde chico, pero además me llevaba mucho al cine mi mamá a ver, en aquel tiempo, cuando yo era pequeño, pues eran las películas del Mambo y de las todavía de Pedro Infante, Jorge Negrete, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa música me gustó mucho. El cha-cha-cha, el mambo, las rancheras, los boleros, etcétera. Entonces, la única música que no me encanta, pero la aguanto, digamos, es la ópera. De ahí en más, prácticamente cualquier género es bienvenido a mis oídos.
Estamos en franca controversia, estamos hablando hoy con el doctor Enrique Sánchez Ruiz, o Larry, como lo conocen en el mundo de la música, el vocalista del grupo Tapatío 39.4. Bernardo Arreola, mientras levantaba el cartelito de que nos queda un minuto, hacía cara de asombro cuando escuchaba el cha-cha-cha. Vamos a hacerle un examen sobre el cha-cha-cha después a Bernardo Arreola. Y seguimos hablando con el doctor Enrique Sánchez Ruiz a la vuelta de este corte de estación. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre música, vamos a hablar un poco sobre cine, y tenemos con nosotros al doctor Enrique Sánchez Ruiz, también conocido como Larry, es un profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, es uno de los grandes y eminentes estudiosos de la comunicación en América Latina, y es músico, es cantante, es rockero, y nos hablaba Daniel Herrera de cómo se empieza a configurar ese espectro musical en un cantante allá por la década del 60.
Sí, así nos comentaba el doctor Enrique Sánchez. Pero bueno, antes de continuar, le recordamos allá en casa que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Franca Controversia en Instagram, Facebook y Twitter. De igual modo, si se perdieron alguna de nuestras entrevistas o desean revivirlas, pueden buscarnos en Spotify o iVoox. Y bueno, ahora sí, como comentabas, Héctor, pues hablábamos con el doctor Enrique Sánchez justamente sobre su trayectoria, ¿no? Ya mencionaba su trayectoria, una amplia trayectoria en la comunicación, pero también en la música. Y esto nos lleva a la curiosidad, ¿no? A la curiosidad de saber por qué y cómo nos encontramos con un músico que además es investigador y es académico. ¿Cómo se juntan, digamos, estas dos trayectorias, doctor?
Accidentes biográficos me llevaron a por un lado, pues al gusto de la música, pero, y bueno, yo estudié, medio estudié una carrera que se llamaba contador público, y cuando ya me dedicaba yo profesionalmente a la música. Y entonces, pues en ese tiempo me di cuenta de que, pues de que no era yo para contador público. Y y entonces abandoné los estudios y me dediqué varios años solamente a la música, con el conjunto de rock. Conjunto le llamábamos en esos años, ¿no? Los 60, 70. Y bueno, pues en ese tiempo se nos hizo, pues, incluso grabar discos, tener muchas presentaciones. Les comentaba yo que, pues, por también azares del destino, resultó que, pues, terminé una vez, un día, cantando ante 200,000 gentes en Avándaro, palomeando, es decir, ni siquiera era con mi grupo, sino con unos amigos que se les desapareció el cantante y que me invitaron de urgencia a cantar con ellos. Y bueno, pues ahí palomeé con la fachada de piedra. Y y bueno, pasó el tiempo y yo me di cuenta de que en ese tiempo, después de lo de Avándaro, empezó a reprimirse mucho el rock en México en general, pero en particular en las grandes ciudades, en no se diga en el Distrito Federal, así llamado entonces, y en Guadalajara también. De repente ya no empezó a haber lugares para tocar, y pues me convencieron de que pues estudiara otra carrera, aunque fuera una nueva, a ver cuál me podía gustar, para pues prepararme un poco, ¿no? Por si algún día me quedaba yo sin trabajo en lo de la música. Y pues encontré las de Ciencias de la Comunicación en aquel tiempo. Bueno, había en el ITESO y en el Instituto Pío XII, que después se llamó ISBA y luego UNIVA. Periodismo, y en el ITESO era Ciencias de la Comunicación, y la estudié, y ahí me encantó leer y me encantó seguir aprendiendo, y resultó que pues los jesuitas me inspiraron mucho, porque eran unos sabelotodos, sabían todos los viejitos esos, y me inspiraron mucho para querer saber más y más y más. Y entonces me puse a estudiar mucho y a leer, y era un placer también para mí, por ejemplo, leerme un libro, un buen libro de cualquier tema de los que veíamos, ¿no? Era una carrera muy alrededor de la historia, la filosofía, el arte, ¿no? Y bueno, pues de ahí salió eventualmente también mi vocación por la investigación. Y entonces, al terminar la carrera, tuve que volver a decidir qué hacer. Y entonces me fui a dar clases a la Universidad de Morelos, y este, y por un tiempo dejé de tocar, de cantar, y este, me dio por después, enseguida irme a estudiar posgrados, maestría, doctorado. Todo ese tiempo me aguanté de la música, pero cuando regresé ya con los posgrados, pues no me pude aguantar, y de repente iba yo con, por ejemplo, si ustedes han oído hablar del Barba Negra, es un bar, ¿no? Este, muy, tiene como mucho abolengo rock and rollero, rockero acá en Guadalajara, y bueno, pues este, iba yo todos los fines de semana a palomear ahí con la fachada de piedra, y tenía tanto éxito que el dueño del bar, este, me empezó a pagar por mis palomas, me empezó a dar una lana. Ándale, sigue viniendo, Larry, vente, vente, yo te, mira, aquí. Primero ni cuenta se daban mis amigos que, este, que me pagaban por el placer de palomear, pero luego ya fue un arreglo, pero al mismo tiempo unos compañeros de lo que había sido el 39.4 original, me invitaron, porque pues ya volví a agarrar así como condición, y me invitaron a volver a hacer el grupo. Así que pues he seguido. Claro, puede la gente pensar, no, es que era un matado, porque se leía mucho y estudiaba mucho. Es que no es matado, es este, el placer, igual el otro placer, se juntaban los dos placeres. Y entonces, pues, este, digamos que prácticamente toda mi vida posterior ha sido este, atendiendo a los dos placeres, del conocimiento, de la búsqueda del entendimiento, ¿no? Del etcétera, y el otro, ya no con ganas de hacer discos y volvernos más famosos, sino de tener dónde tocar en un barecito los fines de semana, y con eso nos hemos dado, y la gente pues está feliz, van muchachos jovencitos que descubren, ay, bueno, dicen, descubren que la música de los 70s no estaba tan mal, que mucha de la música que nosotros mismos compusimos y grabamos pues estaba de buen nivel, pues, ¿no? Entonces pues ha sido ese estar yendo y viniendo a mis dos grandes amores y placeres, que son la academia, lo intelectual y pues la música, ¿no? Básicamente eso sería la respuesta a tu pregunta, Dani.
Entiendo. Y bueno, ahora que menciona, doctor, justamente esta experiencia que tiene con el rock and roll, esta misma experiencia de emigrar de Ciudad de México a Guadalajara, me surgió una duda, y justamente de Avándaro, ¿no? También me surgió una duda sobre el rock and roll en Ciudad de México. Cuando yo tenía 13 años, siempre me pregunté por qué en Guadalajara no me encontraba con bandas de rock urbano como con las que me podría encontrar en Ciudad de México. Entonces, quisiera saber su perspectiva en tanto a eso, cuando viajó de Ciudad de México a Guadalajara, y si se encontraba usted o no en mi tiempo, que me gustaba mucho este tipo de música. Yo tenía como 13, 14 años, y me costaba demasiado trabajo encontrar bandas parecidas a lo que me gustaba en ese entonces, que venía de Ciudad de México, Ecatepec, música como el Irán Roll, el Aragán, por ejemplo, y justamente es esa pregunta que renace a partir de esta plática que usted comenta. ¿Por qué no nos encontramos tan fácil con música como de este tipo, de rock urbano, en Guadalajara?
Bueno, te voy a decir una impertinencia. Sabes que todo el rock es urbano. Yo no sé por qué le llaman rock urbano, ¿no? Así como, porque todo el rock, yo no he visto así como rancheros, ya sean gringos o ingleses o mexicanos, cantando rock para decir que es rock rural, por ejemplo, ¿no? Todo rock es urbano, en primer lugar. En segundo lugar, pues más bien yo creo que sí te faltó pues orientación, porque pues Guadalajara siempre ha sido cuna de muchos muy buenos músicos, y en particular de muy buenos grupos de rock. Mira, en el tiempo cuando nosotros grabamos y todo eso, hubo toda una corriente grande en la que participamos nosotros, donde estaban los Spiders, la Revolución de Emiliano Zapata, estaba la Fachada de Piedra, muchos grupos. Toncho Pilato salió también en ese tiempo, que podría pensarse que Toncho Pilatos, a lo mejor, no sé si a él también le llamaría, como metió de repente mariachi y de repente también metió ¿cómo se llama? Danzantes a sus piezas, pues no sé si a él sí llamarle como rock pues indígena o no sé, era rock urbano también. Y por cierto, él tuvo mucho éxito allá en México en el tiempo de los Hoyos Funkis, cuando el gobierno estaba obligando a los rock and rolleros a tocar en donde pudieran y se refugiaron en los Hoyos Funkis. Pero bueno, la cuestión es que Guadalajara siempre ha sido una cuna de muy buenos músicos, de muy buenos grupos. Yo no sé, la verdad, mira, yo no soy muy bueno para las clasificaciones. Para mí todos son rockeros. Y pues, o sea, o todos hemos sido, ¿no? Los rockeros. Y pues aquí ha habido siempre muy buenos grupos. Ya después, ya para los 80, El Personal, Cuca, todos esos grupos excelentes que ha habido, y pues incluyendo los comerciales, por ejemplo, a mí me da un poco de pena decir que de Maná, por ejemplo, pero bueno, han sido ídolos también en todos lados esos de Maná, ¿no? Pero ha habido de todo en Guadalajara, en particular en el rock tapatío.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el doctor Enrique Sánchez Ruiz, investigador de la comunicación, músico, cantante, es compositor también del grupo 39.4, los memoriosos de la música de la década del 70 seguramente se emocionaron y van a volver a escuchar las canciones de Toncho Pilatos, de la Revolución de Emilio Zapata, de los Spiders, de Fachada de Piedra y por supuesto de 39.4. Vamos a nuestro segundo corte de estación y continuamos en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy tenemos una cita con la música, con el rock. Vamos a ver si alcanzamos a hablar un poco de cine. Pero estamos hablando, Dani, sobre el rock, sobre la música. Y la pregunta para el doctor Enrique Sánchez Ruiz, también conocido como Larry, el vocalista de 39.4, es ¿cómo era tocar rock and roll en aquella época, en los años 70, precisamente después de lo que pasó en Avándaro, cuando ese gran concierto que convocó a cerca de 200.000 personas generó una ola represiva en Guadalajara? ¿Cómo se tocaba rock en aquella época?
Pues de milagro. No, lo que pasa es que efectivamente empezaron a dejar de... Por un lado, el gobierno dejó de dar permisos para bailes y tardeadas y esas cosas, pero también los que organizaban las tocadas empezaron a reprimirse ellos mismos, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacíamos nosotros? Pues buscarle e incluso recuerdo que un amigo mío de los Spiders, Manolo, el que era bajista, comentaba que dice, nos tuvimos que cambiar de rumbo, porque la verdad es que casi todos nosotros en el grupo de grupos de los 70s que andábamos por todo Guadalajara, de repente empezamos a tener que buscar donde sí nos contrataran, que era por allá en las colonias no tan favorecidas, ¿no? Por ejemplo, había un lugar, el Lucifer Proyecta se llamaba, que era una cantina ahí en el centro, y pues ellos sí seguían abriendo todos los domingos, y pues ahí nos estábamos rolando todos los grupos, ¿no? hoy domingo me tocaba a mí, pero ya sabía yo que tenían que pasar unos cuantos domingos para que darles chance a otros grupos también locales, ¿no? La cuestión es que sí era difícil, y precisamente pues más o menos para ese tiempo post-Avándaro, hacia la mitad de los 70s, que de hecho en todo el país, salvo algunos casos de tercos que se aguantaron toda la represión y todo, y el hambre también, por cierto, como por ejemplo el Tri, esos siguieron dándole duro al rock and rollote y todo eso, pero la cuestión es que no habiendo dónde tocar, por ejemplo, Guadalajara tenía muchos grupos y muy buenos grupos porque había muchos lugares donde tocar, entre finales de los 60s y principios de los 70s. Eso es lo que explica que hubiera muy buenos grupos, pero de repente ya no había dónde tocar, y entonces, por ejemplo, unos dejaron de tocar, otros cambiaron de, por ejemplo, la Revolución de Emiliano Zapata, que eran así como tocaban en nuestro tiempo, pues un rock and rollote así muy locochón, de repente que cambian a las baladas, y se pusieron a grabar baladas, y ¿sabes qué? Que les fue re bien. Y entonces, incluso, por ejemplo, empezaron a pegar mucho entre los chicanos de Estados Unidos, en Estados Unidos, entre los inmigrantes, ¿no? Y pues les fue re bien a la Revo, les fue re bien económicamente, pero los que no dimos, digamos, el brazo a torcer, pues algunos tuvimos que cambiar un poco de giro, como yo, pues, ¿no? Que me dio más bien por la estudiada y todo eso, y después empecé a trabajar en cuestiones de comunicación y dando clases y todo lo que siguió. La cuestión es que hubo que decidir, pues, ¿no?, hacer algo, y pues fue un tiempo, yo le he llamado así como una especie de edad media para el rock en México, en todo México, y porque no, los grupos empezaron a escasear, porque no había dónde tocar. Y esa fue una época muy, muy fea para el rock mexicano en general, y fue hasta principios de los 80s cuando se les ocurrió a una serie de grupos españoles y argentinos visitarnos, que los Enanitos Verdes, y entonces a esos le gustaron a Televisa. Televisa no, ni las estaciones de radio ya no nos programaban a los mexicanos, y empezaron a programar a los sudamericanos y a los españoles. Y entonces, bueno, pues eso despertó una corriente muy fuerte de lo que le llamaron con orgullo el rock es en español, el rock en tu idioma, etcétera. Porque bueno, pues para esto nosotros pues acostumbrábamos tocar, cantar en inglés. Quisiera yo así como aclarar que precisamente cuando empezó a ocurrir el declive ese de los lugares para tocar, fue cuando nosotros ya estábamos componiendo canciones en español. Nosotros, por ejemplo, Toncho, sí pudo grabar sus canciones en español, pero nosotros no pudimos. Ya no alcanzamos, no teníamos dónde, ya las disqueras en ese tiempo, ¿no?, principios de los 70s hasta por ahí del 75, 76, pues ya no les interesaban los grupos mexicanos de rock and roll, aunque fuera en español. Y entonces, pero fue hasta los 80s, alrededor del 85, que pegó fuertísimo el rock en tu idioma, el rock en español, etcétera. Y bueno, ya para eso volvió a despertar, digamos, ¿no?, el espíritu, pues, como rebelde, ¿no?, de los rockeros, tanto de los antiguitos como nosotros y de los más jóvenes. Entonces, por ejemplo, nosotros ya para fines de los 80 empezamos a tocar en conciertos. Y luego ya empezamos a tocar en bares otra vez, y regresó, pues, ¿no? Lo bonito del asunto era que había para todos los gustos y para todas las edades. les digo que en los bares donde nosotros hemos solido tocar, pues va toda la gente de mi camada, de mi edad y todo eso, pero también van los chavos, los chavos jovencitos, ¿no? Y la verdad es que sí, muchos de ellos descubren, mira, estos no tocan mal las rancheras, rock and rolleras.
Doctor Sánchez, una duda que nos surge es cómo se fue transformando el público, porque nosotros tenemos la impresión de que el público de los 70s era como más combativo, reaccionario, rebelde, como si fueran los herederos directos de los hippies, y que los de ahora no son tanto así. ¿Cuál es su visión sobre el cambio del público que va a escucharlos tocar a ustedes los rockeros?
Una pequeña aclaración, es que dijiste reaccionarios. Reaccionarios suele decirse de los conservadores. Pero más bien, ¿sabes qué? Los hippies eran pacíficos. Entonces el público de nosotros en los 70s era un público muy, muy bonito. Se paraban y se sentaban, o sea, incluso se acostaban. Por ejemplo, nosotros tocábamos mucho en lo que en aquel tiempo les llamábamos los casinos, que eran lugares para fiestas, grandes lugares para bailes, y se nos ponía por lo menos la mitad de la pista lleno de gente pacífica, escuchando, pues sí, muchos de ellos también bailando, pero escuchaban muchos, era un público muy bonito, muy adorable, digamos, en ese sentido, ¿no? Se entregaban mucho. Y curiosamente fue ya cuando empezaron otros movimientos, que los punk y todo eso, ya para los hacia los años 80s y 90s, cuando el público se empezó a volver más, ¿cómo se dice?, violento. Entonces, pues el, ¿cómo le llaman?, el que se ponen a bailar y a tirar golpes, todo eso, ¿no? Se me olvidó la palabra que usan, pero bueno. Entonces, en ese sentido, nuestro público era mucho más, eran muy fiel, pero además muy, muy amable, pues, ¿no? Y después empezaron a haber pleitos. Hacia los 90 fue cuando, te digo, bueno, afortunadamente en los lugares donde tocábamos nosotros, en los bares y eso, pues salvo los borrachotes, alguno que otro de repente, muy de repente, pero que se pudieron poner violentos, pero allá en los conciertos de las de los chavos es donde sí, la verdad, que el público se empezó a poner muy, pues sí, ahí sí, combativo, porque se golpeaban cuando andaban bailando y todo eso, ¿no? Bueno, pero de cualquier manera, pues en general en Guadalajara, pues ha habido públicos muy buenos, muy, muy, pues fieles a y lo digo fieles porque, por ejemplo, bueno, recuerdo una vez en el Parque Alcalde estábamos tocando y empezó la trifulca. Y ¿sabes qué? Yo les dije, cálmense, por favor. Y un montón de amigos del público vinieron a defendernos, a pararse enfrente de nosotros para que no nos tocaran los golpes. Ese tipo de público es el que pues cómo no quererlo, ¿no? Como dice la canción de los Pumas, ¿cómo no te voy a querer?
¿Cómo no vamos a querer al rock después de escuchar al doctor Enrique Sánchez Ruiz, el vocalista de 39.4, con nosotros aquí en Franca Controversia? Vamos a nuestro último corte de estación y continuamos hablando con el doctor Enrique Ernesto Sánchez Ruiz.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre la música, sobre el rock, con una enciclopedia doble. Por un lado es una enciclopedia de la comunicación en América Latina, y por otro lado, alguien que sabe mucho del rock, que vive el rock, que tiene una verdadera pasión por la música, como es el doctor Enrique Sánchez Ruiz. Dani.
Así es, y por esto mismo les invitamos allá en casa a escribirnos a través de nuestras redes sociales de Franca Controversia. Cuéntenos sobre sus grupos de rock favoritos, cuéntenos qué les hace sentir esta charla, como en mi caso, pues mucha emoción. Y bueno, continuando, doctor, en una ocasión un invitado nos dijo que consideraba que las crisis eran los mejores momentos para emprender, cambiar y mejorar. Según su opinión, pues, si siguiéramos esta lógica, ¿usted considera que en la música se presentaron oportunidades que sin la pandemia no hubieran venido?
Yo estoy de acuerdo en esa aseveración, pero relativizándola, digamos. Se presentan oportunidades que si se aprovechan pueden generar, por ejemplo, innovaciones o cosas así. Pero el hecho es que por lo pronto llevamos ahorita como alrededor de un año de pandemia. Y pues lo que ha hecho la pandemia a los músicos, especialmente a la mayor parte de los músicos en vivo, a los que les necesitan estar tocando constantemente, pues, ¿no? En donde sea, en conciertos, en vivo, en bares, en restaurantes, en teatros, etcétera. Pues el hecho es que la pandemia lo que ha hecho es arruinar las oportunidades de tocar. Los bares están teniendo que cerrar en Guadalajara, en la Ciudad de México, las mismas personas, ¿cómo se llaman? Los meseros, los músicos, toda la gente que trabaja en los lugares, en los restaurantes y de todo esto, está teniendo que salir a pedirle al gobierno que les dejen abrir, pues, ¿no? El problema es que si abren, pues hay la posibilidad de que se transmita la canija enfermedad, ¿no? Entonces, la cuestión es que la pandemia ha cerrado, ha obligado a cerrar los lugares de trabajo. En Estados Unidos, poco a poco han tenido que ir cerrando todos los grandes teatros de la Quinta Avenida, ¿no? En Nueva York, por ejemplo, ¿no? Poco a poco han ido cerrándose todos esos grandes lugares de trabajo, fuentes de sustento, ¿no? Desde los pequeñitos bares hasta, por ejemplo, aquí, ¿no? Pues ya todo, por ejemplo, el ¿cómo se llama el lugar este grande de nosotros, de acá de la Universidad de Guadalajara? El Auditorio Telmex, ¿sí? Pues ya no abre para cosas en vivo, sino que ya también está haciendo esto de pasar, de transmitir cosas que más bien eso está pasándose al otro complejo, pues, ¿no? Del Centro Cultural Universitario. Y entonces mucha gente está aprovechando en la música, por ejemplo, y entonces tú ves que que por ejemplo, acabo de ver un grabación de Chicago, un grupo, una banda de con metales, así como a los que nosotros llegamos a seguir mucho en nuestra juventud. La cuestión es que grabando así en como con Zoom, como en cuadritos, cada quien desde su casa, ¿no? Y sí, pues se está buscando y muchos están especialmente tratando de innovar en lo cibernético, en lo electrónico, ¿no? En lo digital, pero todavía no se encuentra bien cómo, por ejemplo, la gente no está tan acostumbrada a estar pagando los conciertos en la tele, por decir, y entonces es lo que están tratando de hacer. Por ejemplo, los actores están montando obras y queriendo cobrar para que la gente los vea sus obras. Como ya no pueden ir al teatro las personas, pues que los vean también así por internet, ¿no? Pero la cuestión es que la gente no está acostumbrada, se está teniendo que crear pues nuevas costumbres del público también, ¿no? Tanto en el lado de la producción, la distribución la facilita lo digital, pero luego el consumo Lo que no la facilita es la falta de costumbre de los públicos, ¿no? A consumir. Especialmente, pues, o sea, ni modo, vivimos en un sistema capitalista y todos somos, en ese sentido, mercancías. Tenemos que cobrar, porque es de lo que podemos, de donde, afortunadamente, en mi lugar, en mi caso, pues yo tengo mi chamba de profe, pero si no, no tendría para comer, si solamente viviera de la música, ¿no?
Doctor Sánchez, aprovechando que usted es un investigador de las industrias culturales y del cine, en este momento con la pandemia, ¿se puede decir que al cine le fue mejor que a la música o le fue igual de mal?
Yo creo que le está yendo igual de mal. Y sí está teniendo que está provocando, pues, ¿no?, innovaciones, y otra vez también hacia el lado del streaming, de lo digital, ¿no? Por ejemplo, las dos grandes cadenas de cines en México tuvieron que cerrar de repente. Entonces, o sea, bueno, ¿dónde se pueden, dónde se pueden exhibir las películas? Pues, hoy en día solamente o principalmente por streaming en estas compañías tipo Netflix o en la tele, pues, ¿no? En algún tipo de tele. Pero, por ejemplo, algo que yo he estado observando es que, por ejemplo, a las empresas estas tipo Netflix les urge tener material, ¿no?, para exhibir. ¿Y sabes qué? Que están comprando material incompleto. No sé si les ha tocado a ustedes ver una serie que se queda a medias y están prometiendo que van a venir más capítulos, pero en lo de mientras te quedaste a medias tú, y son así como muchas las que los casos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Que también está siendo difícil producir ahorita con la pandemia, porque se transmiten los virus entre ellos, entre los actores. Imagínate darle un beso a una chava que, por muy guapa que esté, no sabes si trae virus o no, por decir, pues, ¿no? La cuestión es que tanto en la producción como en la exhibición está teniendo que haber pues innovaciones, porque la pandemia no está permitiendo, pues, que las pequeñas unidades, por ejemplo, de producción, puedan hacerlo así como con confianza, con libertad, etcétera. Bueno, solamente ya que se tiene, se trata de explotar, y es lo que, cuando pasa esto que les estoy diciendo, de que ves en los lugares estos, en Claro Video, todos estos, pues series incompletas, que, bueno, ahí estás, dices, bueno, a ver cuándo llegan los nuevos capítulos. El Mandalorian famoso, que para mí que se quedó incompleto, porque incluso te están prometiendo que ya va a venir la nueva temporada, que quién sabe qué, ¿no? Pues hasta esas grandes producciones, pues están teniendo que pausarse, por lo menos, por ejemplo, en el lado de la producción, debido a la pandemia.
Doctor Sánchez, nuestro productor, el puntilloso Bernardo Arreola, dice: no dejen ir al doctor Sánchez Ruiz sin pedirle una recomendación musical y una de cine.
Bueno, en el lado de la música, la verdad es que te puedo recomendar como grandes grupos, ¿no? Por ejemplo, la música soul, la música funk, es muy bonita. Se originó con los negros y luego ya también, de repente, muchos blanquitos empezamos, nosotros tocamos funk, empezamos a tocar, y entonces, bueno, pues la música que es una, ahí también hay algo de jazz, algo de blues, yo lo recomiendo mucho, ¿no? Hay, por ejemplo, unos grupos muy fregones que todavía andan desde los 60s, como uno que se llama Tower of Power, la Torre del Poder, que todavía andan ahí tocando también, así como uno, los viejitos, pero con mucha fuerza. Y por otro lado, la verdad es que yo tengo que declarar que me encanta el cine, pero que no soy especialista, que no soy crítico, digamos, yo soy analista, fíjate. Entonces yo analizo al cine como industria, como negocio, cómo sube, baja, se relaciona con la política, con la economía, etcétera. Pero a mí me gustan mucho las películas mexicanas, que las ojalá y los mexicanos que andan allá en Hollywood, etcétera, se regresaran para integrarse otra vez a esta. El problema es que esta industria está en eterna crisis, y entonces no sabemos cuándo efectivamente va a haber las innovaciones que decía tu conocido Dani. Pues sabes que el cine mexicano ha estado en crisis eterna desde los años 60. Todo el mundo está quejándose de que hay crisis, pero aún así de repente salen grandes películas y grandes cineastas y grandes actores y actrices. Hay que ver cine mexicano en general.
Hay que ver cine mexicano, hay que escuchar buen rock mexicano, hay que escuchar la buena música, y nos quedamos cortos siempre en el tiempo. Una gran conversación, un gran placer hablar con el doctor Enrique Sánchez Ruiz, también conocido como Larry, académico, cantante, rockero, rock and rollero, como nos decía él. Doctor Enrique Sánchez, gracias por estar con nosotros en Franca Controversia.
Gracias a ustedes, estuve muy a gusto.
Daniela, nos estamos yendo.
Nos estamos yendo, pero nos vamos con recomendaciones y con muchas ganas de escuchar rock y, como dices, ver cine mexicano.
Y le vamos a hacer un examen de rock and roll al productor Leonardo Arreola en el siguiente programa. Agradecemos mucho a la producción de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Que tengan buenas tardes, buena suerte y buen rock and roll.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.